Este miércoles, la atención de los mercados internacionales y de la prensa especializada estuvo nuevamente enfocada en Estados Unidos. ¿Por qué? Se esperaba con mucha ansiedad la reunión de la Reserva Federal. Y en ese mismo día se publicaba también el dato del Producto Bruto Interno del segundo trimestre. En concreto, se conoció que Estados Unidos creció 1,7% en términos anualizados en el segundo trimestre del año, un dato que fue, en líneas generales, calificado como positivo por los analistas. Sin embargo, la Reserva Federal no anunció ningún cambio y volvió a subrayar la necesidad de mantener una política monetaria bien expansiva. ¿Qué lectura tenemos que hacer de estos datos y de estos anuncios? ¿Habrá una pausa en esos cambios que habíamos empezado a ver en el contexto internacional? ¿Impacto acá? En fin, de todo esto es que vamos a conversar con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Florencia, buen día.
Buen día.
Florencia, buen día. Para empezar, ¿por qué generaba tanta expectativa esta reunión de la Reserva Federal?
Para entender por qué esta reunión de la Fed, de la Reserva Federal, generó tanta tensión, debemos ir un poco atrás en el tiempo y recordar lo que se anunció tras la reunión de junio. Si bien en esa oportunidad no se modificaron los lineamientos de la política monetaria, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijo que si la economía seguía creciendo al ritmo que lo venía haciendo en estos últimos tiempos, cabía la posibilidad de comenzar a reducir el programa de compra de títulos públicos y privados, conocido en inglés como las rondas de quantitative easing, que en los últimos años han implicado una expansión de la cantidad de dinero muy importante por parte de la Reserva Federal. Eso, que había sido en realidad simplemente un anuncio sin ninguna acción concreta, había generado igualmente una reacción muy contundente en los mercados. Las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos subieron, el dólar se fortaleció de forma bastante generalizada y los activos de los países emergentes, tanto públicos como privados, tendieron a desvalorizarse. Por eso es que el mercado estaba esperando esta reunión con relativa ansiedad. Se esperaba que se diera alguna señal adicional que permitiera entender mejor los próximos pasos de la política monetaria en Estados Unidos. En particular, estaba la duda de si efectivamente se iba a anunciar algún plan más concreto de cómo se van a estar quitando esos estímulos monetarios, o si por el contrario se iba a reafirmar la tónica ultra expansiva que ha tenido la política monetaria en estos últimos años.
¿Y qué fue lo que finalmente se decidió?
Finalmente, la Reserva Federal no introdujo ningún cambio en la política monetaria, se mantuvo la tasa de referencia en un rango de 0 a 0,25%, y por otra parte el programa de compra de activos del que recién comentábamos se dejó tal cual venía. Sobre el primer punto no había ninguna controversia, es decir, nadie esperaba que las tasas de interés fueran a cambiar, porque la Fed ha sido bien explícita en señalar la necesidad de mantener tasas bajas hasta que la recuperación de la economía se consolide. Sin embargo, sí que había alguna posibilidad, como recién decía, de que la Fed anunciara alguna modificación en el programa de compra de activos, que finalmente, no sucedió. Seguramente, Romina, la Fed quiso bajarle el tono a las discusiones que se habían generado en torno al retiro o no de estos estímulos monetarios y volver a mandar un mensaje firme a los mercados de que la política monetaria va a seguir siendo muy laxa todavía por un tiempo. Si bien la Fed reconoció que la economía mejoró, señaló que el crecimiento en la primera mitad del año fue relativamente modesto y que la inflación sigue por debajo del objetivo de 2%, con lo cual tampoco desde la perspectiva de la inflación hay ninguna presión para apresurarse a tomar medidas.
Florencia, justamente eso te quería preguntar. Hace ya varios meses que se señala que la economía norteamericana viene mostrando un buen desempeño, ¿verdad? En particular, el último dato del PBI del segundo trimestre fue relativamente favorable de acuerdo a la prensa internacional. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, es así, Romina. Desde que arrancó el año, se han acumulado varios datos que muestran un panorama más positivo de la economía de Estados Unidos. El consumo de los hogares está ganando dinamismo, la creación de puestos de trabajo también se mantiene firme y el sector inmobiliario, que había sido muy golpeado con la crisis, y es un sector clave, se muestra notoriamente más sólido. El dato del PBI del segundo trimestre, que conocimos justamente el miércoles, es un indicador más que confirma esta tendencia. Como tú señalabas al principio, como Emiliano en realidad señalaba al principio, en el segundo trimestre del año el PBI tuvo un crecimiento de 1,7% en términos anualizados, es como tienden a publicarse las cifras del PBI en Estados Unidos. A priori puede ser una cifra que no parezca muy alentadora, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, fue un crecimiento bastante superior a lo que los analistas internacionales estaban esperando, que estaban apuntando más a un crecimiento de 1% para el trimestre, y segundo, se da en el trimestre en el que están pegando de lleno los ajustes fiscales que empezaron a regir a comienzos de año, que involucraron aumentos de impuestos y que tienden a afectar el gasto de los hogares, y también hay otros recortes, digamos, del gasto público que pegan en la actividad económica. Teniendo en cuenta estos elementos, el crecimiento de 1,7% es relativamente positivo en nuestra opinión. Y por otra parte, otro tema a mencionar es que las autoridades realizaron algunos cambios metodológicos en la forma en que se mide el PBI. No vale la pena, digamos, entrar en los detalles técnicos de esos cambios, pero lo importante es que esos cambios generaron correcciones hacia atrás en la serie de PBI. Se informó que la caída del PBI de 2009 fue menor a la que se había estimado previamente y que la economía creció 6 décimas más el año pasado. En vez de crecer 2,2, creció 2,8, según esta nueva medición. Y eso pauta que la recuperación después de la crisis fue algo más fuerte y también está siendo evaluado favorablemente por los mercados.
Queda claro ese último punto. Ahora, volviendo al dato del segundo trimestre, recién comentabas que los ajustes fiscales tendían a afectar el consumo de los hogares. Uh-huh. ¿Podemos repasar las últimas cifras en ese sentido?
Sí, en el segundo trimestre el consumo privado aumentó 1,8% en términos anualizados. Eso es algo menos de lo que había crecido en el primer trimestre del año. Pero hay que tener en cuenta, como dijimos recién, que en este último dato están incidiendo de lleno los aumentos de impuestos que se decidieron a comienzos de año. Si tenemos eso en cuenta, el comportamiento del consumo privado también está luciendo relativamente satisfactorio. Como hemos comentado otras veces en este espacio, el buen desempeño del gasto de los hogares, que es el 70% del PBI en Estados Unidos, recoge en parte lo que los economistas llamamos un efecto riqueza positivo. ¿A qué nos referimos con esta expresión? A que en algunas ocasiones las familias gastan más porque se sienten más ricas. Y en estos últimos meses es muy probable que algo de esto esté sucediendo, porque la suba de las bolsas desde el principio de 2013 y la recuperación del precio de las viviendas seguramente haya o esté mejorando el patrimonio o por decirlo de otra manera, el balance de los hogares, ¿verdad? Y el otro punto a destacar es la evolución del mercado de trabajo. Desde que arrancó este año, el mercado de trabajo viene mostrando un mejor dinamismo, se están creando unos 200.000 puestos de trabajo nuevos por mes, y probablemente también esto está influyendo en la confianza de los consumidores, ¿no?
Es claro, Florencia, entonces, que el consumo está mejorando. ¿La inversión también repuntó?
Sí, la inversión en activos fijos tuvo un crecimiento fuerte el año pasado, en 2012. Después había tenido una caída en el primer trimestre, ahora volvió a repuntar en el segundo trimestre de forma clara, con un crecimiento de más de 6%. Además, es un crecimiento que fue generalizado entre los distintos rubros de inversión, igual que ya viene pasando en los últimos trimestres. En particular, hubo un muy buen desempeño de la inversión residencial, que tuvo un crecimiento de 13% en términos anualizados, lo cual confirma el buen desempeño que está teniendo el sector inmobiliario en Estados Unidos, que desde la caída fuerte que tuvo con la crisis se está recuperando y que se ha convertido, de hecho, en uno de los ejes del crecimiento de la economía.
Para terminar, Florencia, ¿qué impacto puede tener estos datos y estos anuncios en Estados Unidos sobre el contexto financiero internacional?
A ver, no debemos perder de vista que el crecimiento en Estados Unidos sigue siendo relativamente bajo, ¿verdad? Mejor que el de trimestres anteriores, pero relativamente bajo. En este trimestre el PBI aumentó, en el segundo trimestre, 1,7%, y en el primer trimestre el crecimiento fue, de hecho, revisado a la baja hasta 1,1%. No son números demasiado contundentes o sólidos, y seguramente eso haya pesado en la decisión de la Fed de no avanzar con el retiro de los estímulos. Desde esa perspectiva, creemos que las tasas de interés van a seguir en niveles bajos al menos hasta fines de 2014, y eso es consistente con un dólar todavía relativamente débil en el mundo. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que los últimos datos vienen siendo, como recién repasábamos, notoriamente más positivos, y que efectivamente además hay un mayor optimismo en relación a la recuperación de Estados Unidos en los mercados. Los movimientos en estos últimos meses respaldan, de hecho, ese mayor optimismo. La T10, que es la tasa de interés de las notas a 10 años en Estados Unidos, subió desde 1,80 hace solo 3 meses atrás a 2,70 actualmente. El dólar se fortaleció de forma generalizada, lo estamos viendo en nuestro país, pero lo estamos viendo en buena parte del mundo. Por eso nosotros preferimos decir que el ciclo de tasas bajas y de dólar barato no se ha terminado, ni mucho menos, pero que sí probablemente ha comenzado a revertirse. Y esa reversión no va a ser de un día para el otro, probablemente va a ser gradual y seguramente va a tener volatilidad, pero en cualquier caso, y más allá de la rapidez con la que se den estos ajustes en el marco internacional, las economías emergentes como Uruguay deberíamos tomar nota de este cambio que comienza a verse en el contexto internacional, que ya no se presenta tan favorable como en años previos y que a nuestro juicio hace necesario realizar a tiempo los ajustes que se requieren en las políticas económicas en vez de esperar a último momento cuando los ajustes ya deban hacerse de forma más apurada y tiendan a ser más dolorosos.